El siguiente mensaje fue predicado el sábado 9 de enero del 2016 en el Tabernáculo Gracia por el pastor Elías Barjún y lleva por título El poder para nacer de nuevo.
Dicho, no dejarás a tu santo ver corrupción. Ya tenía la victoria, pero tenía que ir a entregarse, tenía que caminar ese camino profético, tenía que soportar un falso juicio, los látigos, estar dispuesto a callar como cordero y rendirlo todo. Ahí estaba la victoria, Señor, porque se canalizó en el camino de la Escritura. Conquistó la muerte y conquistó la tumba y conquistó el infierno. Ya tenía la victoria, vino victorioso, pero había que adquirirla. Y lo mismo es para nosotros en esta hora, Padre. Señor, tenemos la victoria, pero estamos puestos como Esther para enfrentar un reto y tomar una decisión, Padre, y tomar control a través de la palabra. Señor, que fuimos llamados para esto. Padre, bendice a tu pueblo esta noche, Padre. El hermano Daniel, Señor, está agradeciéndote por la sanidad de su padre. Señor, estuvimos orando, nos dimos cuenta, y confiamos, Señor, y sabemos que tú haces mucho más allá de lo que podemos pedir o pensar. Y te agradecemos por eso. Te agradecemos, Señor, por que da una pronta respuesta. Al Padre, nuestro hermano Daniel, a Wilfredo, Padre, nuestro hermano Wilfredo, y te agradecemos por eso. Y bendice hoy tu gente esta mañana, esta noche. Parte el pan de vida, danos fuerzas, que es lo que necesitamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a invitarles. Wilfredo tuvo un ataque de corazón y, ¿verdad?, pronto lo sacaron de la sala de cuidados intensivos y estable, ¿verdad? Damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Dios oye la oración, ¿verdad? Dios hace grandes cosas y solo aprendemos a venir a Él y confiar en Él, ¿verdad? Les invito a abrir Mateo 21 y versículo 10 nada más. 21:10, cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. 21 de Mateo, versículo 10. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Que Dios bendiga su palabra. Siéntense, hermanos, por favor. ¿Verdad? ¿Qué cosa era que esta gente, ¿verdad?, es Jerusalén, ¿verdad?, que tenías promesas, un pueblo con promesa, ¿verdad?, una gente con promesa, que sin duda habían sido apuntados a la promesa de un Mesías, a la promesa, ¿verdad?, de un pacto pacto que Dios había hecho con Abraham. Y ellos habían sido enseñados en esto y creían estas cosas. Creían que este Mesías venía y que era la esperanza para todo el pueblo, para toda la nación. Ellos, su enfoque era Él, su enfoque era lo que la palabra les había dicho, ¿verdad? Porque habían sido enseñados. Pero ¿qué cosa era que esta gente que había sido apuntados a recibirlo y reconocerlo en su manifestación, ¿verdad? Algo como tal vez la novia hoy, con las promesas de hoy, ¿verdad? Y donde profecía, ¿verdad? De ellos habían sido apuntados, donde profecía tras profecía habían oído acerca del Mesías y su venida, ¿verdad? ¿Y qué cosa era, verdad, que no lo pudieron reconocer? Era extraño. ¿Quién es este personaje? ¿De dónde vino? Y entonces encontramos, ellos tenían promesa que Él venía y todo lo que sería y todo lo que haría y era, y como era, dije, la esperanza de una nación. ¿Ve? Era la esperanza de un pueblo, ¿verdad? Que había sido instruido a creer, ¿verdad? A creer estas cosas. Y sin embargo, cuando la promesa se cumplió delante de ellos, no la vieron como promesa, ¿verdad? No lo vieron, no lo pudieron reconocer, ¿verdad? Pero era la promesa. Y qué cosa es que tal vez podían hablarlo, pero a la hora de recibirla, eran dos cosas contrarias. Hablaban de la promesa, pero a la hora que la promesa estaba ahí, no la recibieron. ¿Qué cosa? Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué fallaron en ver la promesa y recibirla, o recibirlo a Él, y obtener lo que estaba prometido que podían recibir en su manifestación? Porque ellos sabían lo que era el Mesías. Era un libertador. Era un salvador. ¿Ve? Era el que les iba a quitar el yugo. Era el Redentor. Todo eso. ¿Y por qué no recibieron lo que buscaban? Porque lo buscaban. Buscaban estas cosas. Buscaban liberación, buscaban redención, buscaban esta gran persona. Y ellos creían que Él era, que venía. Pero cuando vino la promesa, ¿verdad? En su manifestación, no era igual que su creer. Lo que ellos creían, ¿verdad? La manera que habían interpretado la promesa era diferente a lo que habían, a lo que vino. Ahora, fijémonos, ¿verdad? Lo buscaban, porque sí lo buscaban. Hablaban de Él, porque sí hablaban de Él. ¿Verdad? Hablaban de estas cosas. Hablaban de este Dios. Hablaban de estas promesas. Sin embargo, cuando la promesa vino, no la pudieron abrazar. No llegó a ser real para ellos. Entonces había un problema. Había un problema. Mucha gente puede hablar de estas grandes cosas, pero la cosa es, no es tanto hablar de ellas, sino verlas y llegar a ser parte de uno. Ahora, ¿cómo vino él? Pero su venida no le benefició de nada. Pasó entre ellos, hizo todo lo que debió hacer y no le benefició de nada. ¿Por qué no lo vieron? ¿Por qué no fueron bendecidos con su venida? Cuando habían sido enseñados a buscarlo y lo creían. Y ellos lo creían, claro que lo creían, ellos no eran incrédulos. Esta gente creía en la venida de un Mesías. Estos no eran chiviadores, borrachos, eran gente religiosa, buena gente. Algo como muchos de ustedes o nosotros somos, lo mismo. Hablaban de estas cosas igual que yo, usted podemos hablar de ellas. Ahora, ¿por qué fallaron en verlo y recibirlo? Primero, porque tenían un concepto errado de lo que él era. Tenían un concepto errado de la promesa. Tenían un concepto errado de lo que Dios había dicho que iba a hacer. Eso no los hizo incrédulos, simplemente estaban errados. Su fe estaba errada, su enseñanza estaba errada. Sus ideas estaban erradas. Sin embargo, adoraban. Fielmente iban al culto. Fielmente ejercitaban su religión. Quizás no pudiéramos decir que eran diferentes que nosotros. Ahora, ciertamente tenían este falso concepto. Formaron sus ideas de lo que decía la Escritura. O ellos leían aquí, no, yo creo que esto significa así. Y yo conjeturo que Dios quiso dar a entender esto. Bueno, lo tenían bien, pero bien errado. Pero eran creyentes, ¿verdad? No les podía decir nada. Aún discutieron con Jesús que ellos eran creyentes. Aún discutieron con Jesús que ellos eran libres y que nadie les podía decir que eran esclavos. Ellos creían eso, de veras que lo creían. Ellos creían que eran fieles. Entonces formaron sus ideas y lo buscaban, lo anhelaban, querían verlo, querían recibirlo. ¿Y cómo realmente todo esto? Porque ellos habían puesto toda su esperanza en él. Ellos tenían su esperanza en él. Su anhelo. Era verlo. Pero, ¿qué hizo a este Mesías o a Jesús un extraño a ellos cuando se les había predicado y anunciado su llegada y todos los beneficios que habían con su venida? Ellos sabían estas cosas. Pero, ¿por qué era un extraño entonces cuando vino? ¿Por qué no pegaron en el blanco? Entonces encontramos en Primera de Juan, en San Juan 1, miremos algo aquí, qué raro es la manera que está escrito esto. ¿Verdad? Jerusalén dijo, ¿quién es este? Esa ciudad santa, esa gente santa. Amén, gente que no había gente en toda la tierra que guardaba tan fielmente religión como ellos. Juan 1 y versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, usted se fija, él estaba ahí entre ellos, prometido estar ahí entre ellos, ¿verdad? Y el mundo no lo conoció, y el mundo aquí, usted se fija, es la iglesia en el mundo, que no pudo ver la manifestación escritural del Espíritu Santo en su obrar. Ellos no pudieron ver la manifestación escritural del Espíritu Santo en su obrar. Eso es lo que hizo la iglesia en el mundo. Usted se fija en el capítulo de San Juan 14, nos dice esto. Jesús mismo nos explica esto aquí. Creo que es 14 y versículo 17. Dice: el Espíritu de verdad, o el Espíritu de la palabra, al cual el mundo no puede recibir. El Espíritu Santo allí, ¿verdad? Haciendo, obrando y hablando en el velo que Él prometió hacer, hablar y obrar en ese día. ¿Ve? El Espíritu Santo haciendo, hablando y obrando en el velo que Él prometió hacerlo así en ese día. Y la iglesia en el mundo no lo vio. Porque dice aquí, ve el Espíritu al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Pero estaba velado. Velado en el velo que estaba prometido hablar, obrar, darse a conocer en el mero velo, ¿verdad? Dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, hablando con los apóstoles, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este mismo Espíritu que está velado en mí va a estar velado en ustedes. Este Espíritu Santo que está hablando y obrando en este velo, va a continuar obrando y hablando a través del velo de ustedes, porque es la continuidad de la Escritura. Entonces, la iglesia en el mundo, ¿verdad? El Espíritu es dado la palabra, ellos no lo pueden recibir, pero recibieron sus interpretaciones. ¿Ve? Sí, ellos pensaron. Cuando el Espíritu Santo trató de enseñarles las Escrituras, ellos dijeron, no, aquí nosotros sabemos más al respecto y no tenemos que oírlo a Él. ¿Ve? Bueno, ese era un problema, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que ellos tenían sus ideas de lo que decía la Escritura y por eso no lo vieron, ¿verdad? Porque ellos interpretaron en sus pensamientos, ¿verdad? La manera que ellos pensaban mejor acerca de este Dios y de lo que era. Y entonces vemos que ese era el problema. Ahora, en el mundo, la iglesia de ese día era gente, usted se fija, religiosa, que leía las Escrituras. Y cuando vino no lo vieron ni lo conocieron, pero había un grupito que sí lo conoció, ¿verdad? Y qué cosa, como dice ahí en Juan, estaba entre ellos, porque estaba prometido que iba a estar, ¿verdad? En el mundo estaba, ¿verdad? Tal como estaba prometido, ¿verdad? Que la palabra misma se iba a hacer carne, ¿verdad? Hijo nos es dado y será su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todo eso estaba escrito. Venía de esa manera. Y como él era la promesa de los profetas, pero como no lo vieron. Sí, Señor, en el mundo
estaba y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero era un extraño. Su lenguaje cuando hablaba era extraño. Su mensaje tomado de la Escritura para la hora era extraño. Y a los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Vimos eso, ¿verdad? Que no lo recibieron. Dice, pero a los que le recibieron, porque lo reconocieron, les dio poder. Les dio poder. ¿Ve? Reconocerlo en su manifestación, ¿verdad? Les dio poder de ser hechos hijos de Dios, para ser nacidos de Dios. Entonces, fíjense esto, ¿verdad? Vemos que los que lo recibieron, les dio poder, lo recibieron porque lo vieron por la única manera de realmente verlo a Él, y es por la palabra hecha clara. Por eso, en el principio, Dios mostró Caín con un concepto de lo que Dios quería. Caín con una idea mejor de lo que se requería para agradar a Dios. Fue rechazado. Pero Abel, cuando verdad fue espiritualmente hecha clara, bajo un entendimiento, ¿ve? De que él era el producto de la sangre de su padre y su madre, y trajo su vida aquí sujeta al pecado. Y si sangre lo sacó de Edén, solo sangre podía limpiarlo para traerlo de regreso. Eso era una revelación. Entonces encontramos estas cosas. Pero Caín, ¿verdad? Es con su idea de lo que a Dios le agradaba. Hoy yo agrado a Dios con mi vida. Yo hago las cosas que Dios quiere. ¿Cuántas cosas lo hemos oído? Y yo creo como Él quiere que yo crea. Pero Caín así pensaba. Y entonces encontramos que Dios, que duro fue para Caín darse cuenta de que ese Dios en quien había puesto su esperanza lo había rechazado, porque estaba errado en su creer, estaba errado en su manera de abordar a Dios. No se detuvo a examinar estas cosas. Israel, si hubieran detenido a examinar a este hombre extraño, porque lo vieron extraño, ¿de dónde vino? Y mira las cosas que dice y cómo las dice y cómo las enseña. No son razonables. Digo, pero lean las Escrituras, escudriñenlas. Se van a dar cuenta que yo soy. Lo tomaron liviano. Ahora, muchos quisieron ver a Jesús a través de su interpretación de lo que ellos creían que la Escritura decía. Y como él era diferente a su teología, ¿verdad? Su mensaje era diferente a lo que habían ellos interpretado. No lo vieron por lo que él era. Los que lo recibieron, reconociéndolo, obtuvieron poder para ser hijos nacidos de Dios. Aquí lo dice, fíjense. Leamos. Juan 1, ¿dónde estamos? Y miremos para dónde vamos con esto. ¿Dónde vino el poder para este nacimiento? ¿Dónde vino el poder para realmente recibir una nueva naturaleza? Miremos, dice, en el mundo está, versículo 10, y el mundo por él fue hecho, el mero creador, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no lo conocieron. Para ellos él era un extraño. Pero él salió de las Escrituras. Él salió de las Escrituras. Igual que Malaquías 4:5 salió de las Escrituras. Igual que Moisés salió de las Escrituras. Y entonces la gente de Moisés, ¿por qué no lo cree Moisés? ¿Y por qué la gente no le creó a Juan Bautista si él salió de las Escrituras? ¿Por qué no creó en su mensaje? No cambia. El mismo error que hizo Israel han hecho los gentiles en el Nuevo Testamento. Hoy. Dice aquí, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no sabían quién era. Le dijeron, este tipo, cuando él predica, no lo entendemos. ¡Ah! Ellos pensaban que podían oírlo o no oírlo. Ellos pensaban que podían detenerse a tratar de caminar con él y escucharlo un rato, y cuando querían dejarlo, podían dejar. Pero erraron. Fíjense. Dice más a todos los que le recibieron. Porque lo sabían quién era. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Nacidos de Dios. Ahora aquí viene Primera de Pedro entonces. Vamos a Primera de Pedro 1, ¿verdad? Para nacer de nuevo, tiene que ser por la semilla. Y la semilla es una revelación hecha clara de su palabra para la hora que vivimos. Semilla es una enseñanza. ¿Ellos no recibieron la enseñanza de Jesús? Yo tenía la enseñanza de ellos. Miren esto. Dice así. Versículo 23. Siendo renacidos. No de simiente incorruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ok, pero ¿cómo sabemos que la palabra es la palabra? Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a enseñar, dice, y el que oye y entiende, da fruto. La semilla no puede dar fruto en el terreno donde la palabra no ha sido hecha clara. Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La samaritana dijo, Señor, yo veo en ti la señal de un profeta. Hoy en día le dicen, yo voy al tabernáculo bíblico, al tabernáculo gracia, y ahí tienen toda clase de folletos y cosas, y yo creo eso. Ahí puede estar la semilla, pero nada sirve la semilla. Porque la semilla cayendo en todo tipo de terreno no da fruto, pero en el terreno que entiende da fruto. Porque eso es lo que dijo Jesús. Y entender es tener su mente. No lo que tú piensas. Yo creo eso así. Fíjense. ¿Verdad? Aquí nos habla entonces, algo aquí está bien fuerte, hermano. La lluvia de siembra. ¿Verdad? Esto habla de la lluvia de siembra, porque la lluvia de siembra es cuando la semilla es puesta en tierra. Tiene que una lluvia de siembra para poner la semilla en tierra. Y sabemos nosotros que esto es una enseñanza, porque también se llama la lluvia de enseñanza o la lluvia more. ¿Verdad? Entonces, fíjense en esto. Vemos nosotros, Yo creo que puedo predicar sin esto. También es sensible esto, hermano. Fíjense bien, el que entiende, ¿verdad?, con el entendimiento de Dios, tiene poder la semilla para dar vida de Dios. Entonces, esto habla de una revelación, la palabra hecha clara para la hora, no conjeturada. Pues vemos que los que tenían falsos conceptos lo rechazaron, pero los que lo recibieron fueron que lo vieron con entendimiento espiritual de quién él era y oyeron su mensaje, porque sabían que él tenía palabras de vida eterna. Ahora, recibieron poder para nacer de nuevo, nacidos de la simiente, dice Pedro, incorruptible. En Mateo 13, si usted se fija, Mateo 13, y versículo 24, Jesús hablando del sembrador, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ¿verdad? Oír, tiene oídos. Jesús dijo, ellos ahí, oyendo no oyen ni entienden. Ellos oyen, pero entienden como quieren entender. Lea. Porque Jesús dijo, ellos oyendo no oyen ni entienden. Bueno, ellos oían, no es que estaban todos. Jesús no estaba predicando un montón de sordomudos. Había una audiencia, como aquí esta noche. Había un grupo de gente, como aquí esta noche. Y unos estaban oyendo de una manera, otros de otra. Pero unos estaban oyendo con el entendimiento de Dios. El que oye y entiende la palabra. ¿Cuál palabra? Yo predicándola, yo enseñándola. Yo predicándola, yo enseñándola. Ahí estaba él. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ve? Da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces vemos nosotros que este oír, si usted se fija, ¿ve? En versículo 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Cómo lo sabían? A través del oír. Ellos oían. Estaban oyéndolo. ¿Ven? Y dice aquí, más a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará. El que tiene oído se le va a dar más. Claro, el que tiene oído para oír, una revelación inicial, fundamento de revelación, porque viene de fe en fe y de gloria en gloria. El que tiene, ¿ve?, se le va a dar más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, ellos estaban ahí, sin duda lo oyeron predicar, lo oyeron hablar, pero conjeturaron. Y como realmente no le tomaron la importancia, porque dijeron, este otro profeta por ahí, Este cree algo y quiere que nosotros le digamos solo a él y nadie más. ¿Ve? Ellos no vieron cuán vital era poner atención a esta persona. Porque aquí estaba el Espíritu Santo trazando palabras de vida eterna. ¿Ve? Jesús dijo, mis palabras son vida y son espíritu. No las palabras de otros, pero mis palabras. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Si ellos se hubieran detenido, pero como ellos lo vieron de menos porque ustedes saben. Ahora entonces, les digo, ustedes tienen oído, ustedes oyen la palabra hecha clara, verdad hecha clara para la hora. Entonces el sembrador salió a sembrar o a dar su enseñanza, ¿verdad? La lluvia de siembra, ¿verdad? Es cuando se pone la semilla en la tierra, se llama la lluvia de enseñanza en la Biblia. ¿Ve? Antes que pudo ver un Pentecostés, antes que el Espíritu pudo regar eso, tuvo que ver el sembrar de la semilla en la tierra. ¿Ve? Pero ellos oyendo no oyen ni entienden. Entonces aquí Jesús estaba enseñando, pero no les aprovechó a unos, pues no podían oírlo, oyendo no oían. Muchos lo catalogaron como un buen hombre, ¿verdad? Que tenía buenas intenciones, ¿verdad? Pero su palabra no podíamos tomarla como algo por qué vivir, ¿verdad? Podíamos tomarlo sí o no, ¿verdad? Esa es la manera que nosotros vamos a la iglesia, hacemos adoración. Eso lo hicieron los israelitas en el desierto, sus ancestros de estos hombres, ¿verdad? Cuando Dios mandó a Moisés, les dijo, yo envío mi ángel delante de ustedes, oigan la voz de ese ángel. En otras palabras, pónganle atención, entiendan lo que él les quiere decir, no conjeturen, no tengan ideas propias, ¿verdad? Porque si no le oyen esa voz, ustedes no van a entrar ahí. Dieron, ay, este Moisés, pero ellos adoraron, hermanos, se emocionaron, fueron al tabernáculo, se gozaron y sin duda oyeron a Moisés hablar, pero no tomaron sus palabras como debían haberlas tomado, porque Pablo dice, no les aprovechó el oír porque no tenían fe cuando oyeron. Pero o hermanos, ellos buscaban una promesa de leche que fluye, una tierra que fluye leche y miel, y iban para la tierra prometida. Tenían asegurada la cosa, pero no estaban oyendo. Pero no entraron. La Biblia dice que no entraron porque no oyeron. La gente viene al culto y oye lo que quiere oír. Piensa como quiere pensar. Cree como quiere creer, toma esta escritura y dice así es, y cuando la palabra verdadera viene y trata de colocar la escritura donde debe estar, ni cuenta se dieron, no era importante para ellos, porque ellos no aman este libro. Ellos son como los fariseos de antes, quieren ser las salutaciones en las plazas, que los tomen como grandes maestros y personas finas y hombres religiosos. Ese era el acabose de esa gente. Entonces, sí, él era un buen profeta para ellos, tal vez una persona que tenía buenas intenciones, alguien que podían tomar o no su enseñanza, que ellos tenían la opción de creer como él predicaba o rechazarlo. Así pensaron con Pablo, así pensaron con Irineo, así pensaron con Martín. Así pensaron con todos estos mensajeros de las edades, así pensaron con el mensajero de este día. Lo mismo. Buenos hombres. Buenos hombres. Entonces, si usted se fija, ellos no vieron lo que él tenía, que él tenía las palabras de vida eterna. La gente dice, aquí están las palabras de vida eterna. No, aquí está la letra de las palabras de vida eterna. Pero tiene que ser predicado. Por la locura de la predicación, escogió Dios salvar al creyente. Entonces encontramos, ve, en San Juan 6, si usted se fija, entonces la semilla no es tanto esto aquí, pero es la revelación de lo que está aquí, trazado, enseñado, hecho claro para la hora, porque el que oye mientras él está predicando y entiende mientras él predica es el que recibe la semilla y da fruto. Mateo 13, lo acabamos de leer. Estamos hablando de cómo les dio poder de ser hechos hijos de Dios, porque Pedro dijo, por la semilla, por la enseñanza. ¿Por qué no lo recibieron? Porque no recibieron su enseñanza, porque no creían en él como debían haber creído. No pensaron que él salió de las páginas de la Biblia. Él era el mensajero que Dios envió para ellos. Él era la voz de Dios para ellos. ¿Ve? Él era eso y más para ellos. Pero ellos dijeron, no, podemos oírlo, ¿cómo no oírlo? Fíjense, Juan 6 y 60. Al oírlas, muchas de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. ¿Por qué se ofendieron? Por la manera de predicar de él. Fíjense, dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Entonces, aquí, si usted se fija, estos discípulos, ¿verdad?, no pensaron que rehusar oírlo y aceptar su enseñanza tal como él hablaba era morir. Ellos no pensaron eso. Ellos dijeron, ay, hay otra gente que nos puede hablar a nosotros, no tenemos que oírlo a él. Hay un montón de gente aquí predicando en este día. Si ellos hubieran dicho, solo este hombre tiene la fuente, ellos no se hubieran ido. Dime, mensajero, ¿hay algo acerca de quién te enseña? La iglesia donde asistes. Porque tú naces bajo ese padre que es la enseñanza, bajo esa doctrina, tú naces. Entonces estos hombres, ¿verdad?, pensaron que no tenían que sujetarse a lo que él decía. Hay otros mejores predicadores que tienen más sentido al hablar. Bien raro lo que él decía. ¿Eh? Aún Pedro dijo de Pablo, dijo, Pablo dice cosas que un montón de gente no entiende. Y vienen los indoctos y lo tuercen. Tuercen el sentido de la Escritura para su propia perdición. Pero Dios puso a Pablo como una fuente de enseñanza. Como el hombre que tenía la autoridad escritural de la escritura para el día. Y entonces estos se fueron. Pero Jesús les dijo las palabras que yo os he hablado. Mi predicación es espíritu y vida. Y él trazando la hora, ¿ve?, por las escrituras. Él estaba trazando la hora por las escrituras. Él estaba tratando de mostrarles a ellos, ¿verdad?, qué es lo que estaba tomando lugar en el tiempo presente. Pero había unos que no creían. Hay unos que no creen mi manera de trazar las escrituras. Ellos no creían lo que él estaba diciendo. Ahora, entonces tropezaron en lo que él habló. ¿Y cómo lo habló? Pero la Biblia dice, salió el sembrador a sembrar, ¿verdad? O a enseñar. Todo para dar poder de nacer de nuevo. La semilla, ¿verdad? Si usted se fija, la semilla, la palabra siendo hecha clara, dio fruto en unos que lo oyeron así, de acuerdo a Mateo 13. El que oye y entiende, el que tiene oídos para oír, porque ellos oyendo no oyen, ni entienden. No es que eran sordos, mudos, ellos no tenían, hermano, ellos no estaban interesados. Ellos querían hacer religión, él simplemente no había receptividad. Ahora, vemos eso. Entonces, La cosa no solamente es oír, amar, oír. ¿Ve? Es que la enseñanza sea espiritualmente hecha clara. El que oye y entiende da fruto. ¿Por qué Dios escogió traer un mensaje en este día? Un mensaje de las Escrituras. ¿Por qué Pablo, ve, peleó por la sana doctrina? ¿Por qué Judas, digo yo, quiero que contiendan ardientemente por esa fe que una vez fue dada a los santos? ¿Cuál es la fe? Es la doctrina, la fe original, la enseñanza original, la de la cual se apartaron todos. Pero siempre que se apartan, Dios trae un mensajero y un mensaje para alinearlos de vuelta a la manera correcta de creer. ¿Pero qué hace la gente? Dicen, oh, nosotros podemos tomar esto o esto de esta manera de esto y leen este libro y leen este libro y leen este libro y cuando menos tienen una sopa en la mente porque no fueron a la fuente que Dios le dio para hablarle. Pero la gente lee allá y se vuelven teólogos y se apartan mucho más de Dios que nunca. Hoy en este radio, esta radio, esta radio, este predicador y lo que tienen es una ensalada en el corazón. Ahora, entonces no es oír la enseñanza por decir oír, sino es ser hecha clara. Ahora, Jesús mismo dijo, serán tus hijos enseñados por Dios. Ellos serán enseñados por Dios. Por eso está el Espíritu Santo aquí, ¿ve? Para enseñar. Para dar entendimiento de estas cosas, porque estas cosas son espirituales para los espirituales, no es para los carnales. Entonces, creo que en San Juan, donde, fíjense bien, San Juan 6:45, escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Y ese todos son tus hijos, porque eso es lo que él está citando ahí. Ese todos son tus hijos, es porque esto es lo que dice Isaías. Serán tus hijos. Este todos aquí son tus hijos. ¿Me entienden? Dice aquí, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Dios enseña. Dios siempre viene a aquel que está interesado. Ahí estaban aquellos magos en el oriente. Hombres, hermanos, viviendo allá en el oriente, en Babilonia. Y cuando ellos vieron esa estrella, ellos miraban los cielos y de repente vieron una estrella que nunca habían visto. Habían escudriñado las escrituras porque habían sido puestos bajo Daniel. Que sabían que un día venía un rey, que iba a tener un reino, que no iba a tener fin, porque Daniel habló de los reinos, cómo uno iba a levantarse, uno caer, uno levantarse. Esta gente lo tomó a pecho y buscaba el día cuando viniera este gran rey. Y vieron su estrella y sabían que estaba escrito, estrella se levantará de Israel. De lejos vinieron. Porque sabían que dónde recibieron entendimiento de saber que esta persona, y mire quién era para ellos. Dios hecho carne, hemos venido a adorarle. Venían de lejos, entendían, se levantaban en la cima de la terraza, porque en la noche, allí en el desierto, se ponían en la cima de la terraza en una fogata y sabían que Dios habitaba en fuego. Hoy en día toda la gente hace estas cosas de espiritismo y cosas así, las tuercen. Pero ellos tenían entendimiento porque Dios es luz. Oía a un tipo hablar, un artista, y hablaba de la luz. Y decía que nuestra alma es formada por la luz. Una cosa bien bonita, me puse a pensar qué tremenda cosa es esa. Entonces vemos, el que oye y entiende es el que da fruto. Entonces San Juan 6, estos cuando lo oyeron hablar, contrario a las ideas escriturales que tenían, lo dejaron. Porque ellos tenían sus criterios de lo que debía decir las escrituras y de lo que era Dios, pero aquí estaba la fuente que Dios escogió. Esto es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd. Ese es el problema de la gente, hermano. No hay lealtad a la voz de Dios. Cada quien quiere decir que dice esto, el otro decir que dice esto y el otro decir que dice esto. Si Dios no es artífice de esta confusión. Mira, tome los escritos de Pablo cuando los corintios entraron en ese espíritu, les mandó, los corrigió, los trajo de vuelta a la manera de Dios de hacerlo. Los de Tesalónica, los cenicenses, no tenían clara la venida del Señor y él tuvo que venir y aclarárselas. Porque les decían, no quiero que ustedes se conturben, ni por espíritu, ni por carta, como que si fuese nuestra, que el día del Señor está cerca. Dice, porque no viene hasta que venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y él comienza a explicar las razones y el tiempo de su venida y cómo va a ser. ¿Por qué lo hizo? Para botar a tierra ideas falsas. Y traer a la gente en el creer correcto. Porque, hermano, la doctrina es indispensable. Pero Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, ¿verdad? Predica a tiempo y fuera de tiempo, insta, redarguye con toda paciencia y doctrina, porque vendrá la hora cuando no van a sufrir o soportar la sana doctrina, sino que levantándose maestros, ¿verdad? Y teniendo todos comezón de oír, se volverán a las fábulas. Y la fábula no es decir, todo esto está errado, no, la fábula es decir, no, esto significa esto, queridos, y esto significa esto, queridos, y no ver el cuadro profético. O tratar de enseñar el mensaje de Moisés en el tiempo de Noé, o tratar de enseñar el mensaje de Jesús en el tiempo de Pablo. En serio, si yo les predico un mensaje pentecostal, no les va a tomar efecto a ustedes. Esta es otra edad, le dimos vuelta a la esquina, es otro tiempo. Entonces, aquí estaba la fuente, trazando verdad para la hora. Y ellos no podían estar de acuerdo con ella. Sus pensamientos no lo podían recibir, por eso lo dejaron. Porque estas cosas no se pueden recibir con poderes de razón. El hombre quiere razonarlo. No se reciben con poder. No puede usted. Es una revelación. Jesús le dijo a Nicodemo. Le dijo, nadie subió al cielo, le dice. Sino el Hijo del Hombre que está aquí ahorita, que está en el cielo. ¿Cómo que estaba en la tierra y en el cielo a la misma vez? Digo, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Digo, si el hombre no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Digo, ¿qué tendrá que nacer y entrar de vuelta en el vientre de su madre y nacer de nuevo? No, trató de razonarlo. Pero los que lo oyeron. Y lo entendieron, lo recibieron y les dio poder de ser hechos hijos. La semilla o la revelación de la palabra hecha clara en el corazón de ellos les dio poder de ser hechos hijos de Dios, de acuerdo a 1 Pedro 1:23. La gente, hermano, Ellos piensan que pueden creer como quieren, que pueden adorar como quieren, que pueden hacer como quieren y que todavía Dios se va a agradar. Ese es Caín, ese es Israel en el desierto. Esa es la gente que andaba en los días de Pablo, que se levantaron a decir cosas contrarias a las cosas que Pablo hablaba y jalaron gente y formaron iglesias fuera del contexto original de la palabra original que Pablo presentó. Lea la escritura y dése cuenta que estoy hablando así. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque no vieron que Pablo era el comisionado por Dios para aclarar estas cosas. Así de sencillo. Si hubieran estado seguros que este es el tipo que está aquí para aclarar estas cosas, ¿por qué van a ir a otro lado? No, este viejo nos cae mal, viejo nariz de gancho que solo sabe enojado y dice a las mujeres que no se corten el cabello y les dice a las mujeres qué es lo que tiene que hacer y esto y lo otro. No, hombre, fuera con ese viejo. Ellos pensaban que podían pensar como querían y que todavía Dios iba a agradar de ellos. Pero en este camino no es así. Pablo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces encontramos estas cosas, sí. Nacidos de la semilla incorruptible, ¿ven? En otras palabras, la palabra revelada, hecha clara, en el día, por la manera de Dios de hacerla clara en el día que viven. Que Él prometió un mensaje para cada edad y trazar la palabra en su pureza en cada edad. Por su manera de hacerlo, primero por su ángel y luego por aquellos que fueron fielmente enseñados. Dios no cambia, es la manera de Dios. ¿Por qué va a cambiar Dios su manera solo para darte a ti? Eso es lo que Eva pensó. Eva pensó de que ella podía pensar así, creer así, que todo iba a estar bien. Encontramos estas cosas. Sí, es su manera de hacerlo, ¿verdad? La manera de Dios de hacerlo, la manera de que Dios proveyó para nosotros. Y Él espera que nosotros recibamos su manera provista de hacerlo. Ahí estaba David queriendo traer el arca de vuelta a su casa y la gente lo canalizó a través de David cuando David era rey. ¿Ve? Y encontramos que había un profeta en la tierra y no lo consultaron. Y luego vinieron y pusieron el arca en una carreta. Ahora tenían buenas intenciones. Esta era gente buena, gente que adoraba a Jehová. Oh, hermano, se emocionaban, daban sus diezmos. Creían en la venida de un Mesías, creían que eran descendientes de Abraham y sabían que la simiente de la mujer tenía un día que venir, todo eso lo creían. Pero ese movimiento terminó en muerte porque lo canalizaron fuera de la línea de la Escritura. David entendió. ¿Ve? Que Dios tiene una manera de hacer las cosas. Luego cuando Usías entró al templo y quiso tomar el lugar del sacerdote cuando él era rey. Él no fue llamado a eso. Sin embargo, él pensaba porque Dios lo había prosperado y que él adoraba a Dios, que él podía hacer lo que le roncaba la santa gana. Dios le mostró que no era así. Terminó leproso. Entonces, recibamos estas cosas. Qué raro que estos judíos dijeron, ¿quién es este? Cuando su expectativa estaba en su venida, cuando creían en la promesa de este fulano, creían en la promesa de la Biblia. Y esa era la promesa de la Biblia, pero ¿por qué no la vieron? Aunque ellos creían que esa promesa era real. ¿Cuánta gente hoy en día cree en la promesa de un rapto? Pero ve, el rapto es una revelación, dijo el profeta. Esa semilla de fe Dios tiene que dejarla caer en el corazón humano y va a producir las obras de fe para la hora. Nacidos de simiente incorruptible. La simiente pura. ¿Y cómo sabemos que es la simiente pura? Mucha gente dice aquí, la Biblia dice esto, y la Biblia dice esto. Es cierto, pero Dios prometió que en cada edad iba a haber un mensajero que iba a colocar esto con esto, porque esto conecta con esto, y esta es la manera que Dios dijo que iba a hacerlo. Y ahí es donde viene la vida. Usted no coloca la escritura correctamente en su lugar, entonces no es la palabra de Dios. Está usted haciendo que la palabra, igual que Satanás, diga lo que no quiso decir, porque Satanás citó la escritura. Y Pablo dijo, los ministros de él se disfrazan como ángeles de luz. Ellos hablan, claro que hablan, pero la citan, pero la colocan mal. Entonces, no es la palabra de Dios entonces. Pero dijo, escribe el ángel en Éfeso. Escribe el ángel en Esmirna. Escribe el ángel en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él, pronombre personal, comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ahora ve a aquel otro ángel que tiene el libro en la mano. Y fui al ángel y me dio el libro y dijo, cómelo. Ese dar es el libro, es en revelación, porque usted no puede comer un libro sellado. Entonces piensen estas cosas. No sea que hagamos el mismo error, porque todos queremos una promesa. Mucha gente está buscando la promesa. Israel la buscó, no la alcanzó. Las vírgenes fatuas salieron a encontrarlo y no llegaron. Puestos de pie, terminemos, vamos a orar. La gente dice, oh, yo creo. Caín dijo lo mismo. Israel en el desierto, ustedes creen, ellos no eran ateos, eran creyentes en el mismo Dios que creía Moisés. Pero no estaban de acuerdo. No, ellos no estaban de acuerdo con Moisés. Ellos no estaban de acuerdo con el orden de Dios. Sí, ellos sabían que había una leche que fluye. Sí, la leche, la tierra está ahí, sí es cierto. Ellos creían eso. Pero no tenían el valor para ellos, para pelear por ella. Porque no era la niña de sus ojos para ellos. Cuando la promesa es el todo, cuando el hombre ve lo grande de la promesa de Dios, que Dios no pudo dar nada mejor que lo que Él ha prometido. Y el hombre se enlinea con eso y se obsesiona con eso, entonces Dios puede hacer algo por él. Porque hace la gente, yo voy a la iglesia, un día Dios me va a cambiar, va a venir la hada madrina y con la varita mágica me va a convertir de cerdo a cordero y me voy a ir en el rapto con alitas de ángeles. Hermano, y le voy a decir una cosa que mucha gente en este mensaje así lo cree. Ellos no han visto la continuidad de la escritura, no han visto que hay una continuidad de Malaquías y Apocalipsis 17, ¿ve? Y entre los dos mensajeros gentiles, el mensajero gentil, los dos profetas judíos, hay una continuidad en la escritura que alguien tiene que interpretar. Lo hemos hablado. Es como usted mira las escrituras, su fe enfocada en ella, que hace la diferencia. Esto no es una idea que alguien se sacó de la manga, de la camisa, que un mensajero dijo, yo creo que esto va a ser así, es Dios hablando. Pero cuando la gente ve que es Dios hablando, le pone atención y oye, ¿ve? Dios quiere hacer clara su palabra, pero la gente, ellos lo toman muy liviano. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, un mensaje tal vez controversial, extraño, raro. Señor, comparando aquel día con este día. ¿Y por qué fallaron ayer? ¿Y por qué se falla hoy? ¿Por qué no recibieron poder para ser nacidos de Dios, de la palabra? ¿Y por qué unos sí recibieron poder? ¿Y cómo la semilla, Señor, trae ese nacimiento? Y el sembrador salió a sembrar, y el que oye y entiende la palabra del sembrador, porque es la lluvia de enseñanza, Padre. La palabra hecha clara es el que da fruto. Padre, bendice a mis hermanos esta noche. Despídenos en paz. Señor, te agradecemos. Solo tenemos un camino de escape. Un solo camino de escape. Igual que había un solo camino de escape en los días de Noé, y era por esa arca, era el vehículo que los iba a llevar a ellos al destino donde iban, a una nueva civilización, donde la vieja civilización iba a quedar anegada en agua. Y esa arca era la manera de conducirlos, era la manera provista de Dios para llevarlos, y tenía que ser hecha con el material que Dios dio, siguiendo la instrucción o la enseñanza del mensajero. Fe en eso los elevó para ir a su destino, y entraron a una nueva tierra, Señor, una nueva civilización, donde la vieja civilización de pecado había quedado destruida. Y Señor, tenemos un vehículo hoy, una arca, Señor, un arca en siete virtudes para fe de rapto. Siete virtudes, Padre, que está prometido que siete truenos producen fe de rapto. Y Padre, estas siete virtudes deben estar en nosotros, porque este es el ser que se va en el rapto. Es la manera provista de Dios para nosotros. Señor, tenemos la promesa. Pedro dijo, Dios nos ha dado grandes promesas para ser participantes de la naturaleza divina, pero nos dice, con toda diligencia, añadid a tu fe virtud. Sí, tenemos la promesa, pero hay que hacer algo. Jesús tenía la promesa de resucitar, pero tuvo que ir a pararse en el concilio de Pilato. Tuvieron que jalar la barba, soportar las espinas en la corona, los latigazos en la espalda. Pero por fe vio que así estaba escrito de él, que tenía la victoria ya, pero la fue a tomar. Padre, en esta noche te pedimos que podamos ver que depende de nosotros agarrarnos de Dios hasta que todas estas cosas se cumplan en este día. Depende de nosotros creerlo. Depende de nosotros vivir como que ya es nuestro, igual que Abraham vivió, sus obras expresaron su fe. Vivió de tal manera que sabía y creía que el Hijo venía. Padre, ayúdanos en esta noche, despídenos en paz. Guía nuestros pasos, nuestros pensamientos. Señor, ayúdanos a solo rendirnos totalmente, Padre, cosa que todavía nos falta. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pablo dijo, cuando canto, canto en el Espíritu, pero canto con entendimiento. ¿Ven? Hablaba, dice que si alguien habla en lengua, si no hay alguien que le interprete, entonces ¿de qué le sirve? Si alguien habla algo extraño y usted no lo entiende, ¿cómo va a decir amén a lo que no entiende? Piensa lo que estamos hablando. Hoy yo sé, vivo está, mi Redentor vivo está.